Un décimo capítulo de La Huerta del Tenis, y hoy nuevamente tenemos un invitado internacional, así como pasó Ariel Fernández hace unos capítulos atrás. Hoy estamos con Gonzalo Ferreira de Bea Tenis, a él va después de deletrear el Twitter de esa cuenta, y también está trabajando en ESPN. Vamos a estar analizando el cuadro total femenino del US Open y también el cuadro masculino. Gonza, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Rodri? Un placer, gracias por la invitación. Sí, es B-A-B-A-B-Larga-A-T, tenis con doble N, es bastante sencillo, lo van a encontrar rápido, así que nada, muchas gracias por la invitación y para hablar un poquito de lo que se viene.
Vamos de inmediato a lo que nos convoca. Vamos a partir por el cuadro de damas, donde, por ejemplo, está Ashleigh Barty, lógicamente, como primera preclasificada. Ella va a iniciar su camino en Nueva York contra Vera Svonareva, una chica bastante conocida a lo largo del tour, que tuvo muchas mejores épocas que ahora. ¿Cómo ves ese debut de Ashleigh? Y más adelante después te voy preguntando por los demás cruces.
Creo que lo que pasa con Barty es que todo, absolutamente todo depende de ella. Y contra estas rivales como Svonareva, que como decís, hoy no pasa por su mejor momento, si ella está cómoda, no se va a complicar, y incluso lo viene mostrando salió campeona en Cincinnati prácticamente sin complicaciones, y creo que las variantes que tiene Barty son lo que la hacen diferente, y estas rivales también como que no le encuentran un poco la forma de contrarrestarla, así que creo que es un buen debut, es un lindo partido, porque bueno, Svonareva fue finalista de US Open en 2010, pero creo que el presente de Barty se va a imponer seguro.
Después viene Clara Burel contra Clara Towson, que son dos chicas más o menos jóvenes, 20, 21 años por ahí. Está Shelby Rogers también con Madison Brengley, y la que debería ser como la mayor amenaza hasta una tercera ronda para Barty sería Verónica Kudermetova, que es 31 del mundo y que es la 29ª preclasificada. ¿Ves reales chances de que pueda haber una sorpresa en ese sector del cuadro?
Creo que Sirstea es una jugadora que le puede ganar a Kudermetova. Creo que hizo bien haciendo buenos torneos en polvo de ladrillo, fue su mejor superficie, pero viene una temporada dentro de todo regular, y Kudermetova bajó un poquito el nivel que había mostrado a principio de año, pero la verdad es que la superficie, yo creo que Kudermetova, donde ahí justamente en cancha dura a principio de año tuvo sus mejores rendimientos, creo que se va a imponer, y la verdad es que no veo muchas sorpresas por este lado del cuadro.
Acá viene uno de los partidos más interesantes, después va a aparecer otro también, pero es el caso de Carolina Muchová contra Sara Sorribes. Sara Sorribes, que está 43 del mundo, pero que le ha complicado la vida a muchas de las top durante este año. Recuerdo un partido también hace en Miami, creo que fue, contra Bianca Andreescu, si mal no recuerdo, donde le hizo las cosas imposibles. Bianca tuvo que batallar mucho para ganar ese partido. Y Muchová también, que siempre está ahí en tercera, octavos de final de Grand Slam. Es uno de los partidos interesantes, al menos en el papel.
Sí, totalmente. Bueno, Sorribes le ganó a Barty en los Juegos Olímpicos y le ganó con mucha convicción, muy sólida, creo que fue 6-4, 6-3 o 6-3, 6-4.
Sí.
Y muy muy sólida, y la verdad que el salto de calidad que viene dando es buenísimo. E incluso uno la escuela española, el estilo de juego, la línea con el polvo de ladrillo, pero sus mejores rendimientos los viene teniendo en cemento. Salió campeona en Monterrey, o sea, la verdad es que está teniendo un gran año, y en cemento. Creo que la puede complicar mucho a Muchová, que viene con lesiones, así que yo te diría que se puede dar la sorpresa acá. Creo que, si bien quizás no parece sorpresa para mucho, pero bueno, es lo que te indica el ranking, así que creo que Sorribes puede sacar una victoria.
El lado inferior de ese trocito del cuadro, para mí este es uno de los mejores partidos por hype, por lejos. Gonzalo ya se ríe, le cuento a la gente. Emma Raducanu contra Jennifer Brady. Un partidazo, ¿no, Gonza?
Sí, la verdad es que yo es el partido que iría a ver de la primera jornada, de primera ronda del US Open en la parte femenina. Creo que si faltaba un poquito una confirmación de lo que fue Wimbledon para Raducanu, era esta quali que pasó sin perder set, no necesitó ni siquiera jugar un tiebreak. Está muy sólida, viene de jugar una final de 125.000 en Chicago, desde la cual y ganó 7 partidos, o sea, la verdad es que viene teniendo un gran año, y bueno, Brady había arrancado muy bien con la final de Australia, pero viene con muchas lesiones, pudo jugar muy poquitos partidos en el último tiempo, no estuvo ni en Cincinnati ni en Montreal, así sí. Que me parece que ahí puede haber otra sorpresa. Creo que va a ser un lindo partido porque Emma, la verdad es que defensivamente es bastante sólida, hasta tiene un muy buen revés con Slice, entonces las derechas invertidas de Brady las puede controlar como quizás otras no, así que me parece que ahí vamos a tener show y un buen partido seguro, pero creo que Emma puede dar la sorpresa a la británica.
En la cual y voló Raducanu, hizo las cosas muy muy bien, tuvo partidos que eran en el papel asequibles para ella, pero ella lo demostró en la cancha también, porque una cosa es que esté ahí el ranking, y sobre todo que en damas eso no te garantiza casi siempre, no te garantiza nada. En hombres también pasa mucho de que, por ejemplo, el 13 del mundo pierda contra el 120, porque son Grand Slam, porque son otras instancias, hay otras motivaciones, pero en este caso, Emma, como bien decías tú también, Gonza, está muy muy sólida e hizo una gira previa muy muy buena. Cortando ese sector del cuadro, viene Belinda Bencic contra Arantxa Rus, una Arantxa Rus que hace años está ahí como que en un momento prometía, de repente yo le recuerdo un Roland Garros donde hizo creo una tercera ronda, pero nunca pudo dar ese salto de calidad, y ahí ella podría enfrentarse a Jessica Pegula, una Jessica Pegula que ha tenido también buenos resultados y que por algo también le permiten estar preclasificada en Nueva York. ¿Cómo ves ese sector del cuadro, Gonza?
Creo que Bencic es una jugadora muy rara, porque la verdad es que la ves partidos que decís, esta chica tiene que ser número uno del mundo, bueno, la medalla de oro en Tokio, perdón, y después ves partidos en los que quizás no se tendría que complicar y se complica, o partidos en los que vos esperás que tenga un buen espectáculo, como con Teichmann en Cincinnati, y la pasan por arriba, es una jugadora rara. Sin embargo, creo que acá el sorteo la favorece mucho y también la favorece a Pegula. Creo que no hay ninguna jugadora, quizás Coco Vandeweghe, que bueno, es una ex top 10, semifinalista del US Open, pero la verdad es que el presente no es nada bueno, así que me parece que acá sí que no tenemos sorpresas, porque Potapova tampoco viene teniendo gran nivel, que es una jugadora que promete, pero creo que acá sorpresas no veo.
Y de hecho, el cuadro está muy elevado, el ranking en esa zona. Hay una diferencia muy grande entre Belinda y Jessica con las demás. O sea, la que menos ranking tiene es Arantxa Rus, que está 69 del mundo. Y después hay varias que son afuera del top 100 incluso. Después viene Anett Kontaveit contra Samantha Stosur. Una Stosur que se niega a dejar su carrera y que está quemando sus últimos cartuchos. La conocemos mucho tiempo también, top 10, peleando títulos y todo. Y también por ese lado viene Jill Teichmann, que hizo un torneo previo en Cincinnati espectacular. Y por ese lado también está Iga Świątek, que no debería tener problemas con esa parte del cuadro, al menos para meterse en tercera.
Sí, totalmente. Esa parte de la parte más arriba de lo que estamos analizando, Kontaveit con Stosur y Teichmann con Cristina Buxa, es una parte interesante. Kontaveit acaba de salir campeona en el torneo previo en Chicago, así que sí, en Chicago, y nada, Teichmann es una jugadora que viene con un gran presente, así que me parece que ahí podemos tener, entre comillas, una sorpresita. La veo a Teichmann en tercera ronda, porque creo que a Kontaveit le puede pesar un poquito venir jugando tantos partidos, y incluso suele pasar que la jugadora que le va bien la semana previa le cuesta meterse en el US Open, así que me parece que podemos tener un Teichmann contra Iga,
sí.
Porque la verdad es que el cuadro de Iga, quizás Fiona Ferro es una jugadora que tuvo una gran temporada en el 2020, pero mucho sobre polvo de ladrillo, y acá no tuvo grandes resultados, así que creo que Teichmann con Iga sería un partido que se puede dar en tercera ronda.
Acá, para reducir el tema de la conversación, sería un posible cuarto de final Barty-Iga. Vamos a ver si es que se da, porque hay casos también de que siempre pasa también, sobre todo en damas, que hay sorpresas muy muy grandes. A Raducanu le tengo una fe, tengo un hype muy muy grande con ella, porque va a ser un partidazo con Jennifer Brady, pero después vamos a estar analizando un poquito lo que va a ser esa zona. Vamos a la parte donde está Carolina Plíšková, donde también debería tener un cuadro bastante sencillo, al menos en el papel, para meterse en tercera, porque está, por ejemplo, ahí Amanda Anisimova, que personalmente no lo ha pasado muy bien también. Y por el otro lado, para una posible tercera ronda, entra Martić, que es una jugadora peligrosa cuando está bien, O también podría ser Tomljanovic, que ha levantado también el nivel, aunque no ha podido todavía hacer lo que se esperaba muchas veces de ella, de pegar un buen resultado, podríamos decir. ¿Cómo ves esa zona, Gonzalo?
Creo que Pliskova es también una jugadora que mucho depende de cómo esté ella. Tiene un debut complicado, por lo menos para no entrar distraída contra McNally, que es una jugadora que si bien uno esperaba más, es categoría 2001 y hace años que está ahí. Me acuerdo un partidazo hace un par de años contra Serena Williams en la central, que bueno, nada, no encuentra esa regularidad, pero en una buena noche, un buen día iluminada, quizás te puede complicar. Igualmente creo que Pliskova se va a imponer. Y bueno, Anisimova es un poco una incógnita, semifinalista de Roland Garros a los 18, 19 años y por todo lo que pasó, incluso también muchas lesiones no se pudo afirmar, así que no veo a ninguna de estas, en los dos primeros partidos no creo que se complique. Y abajo le pongo una fichita a Tomljanovic. March es una jugadora que me gusta mucho, que varía, se va a la red, pero tiene cierta regularidad y también tiene torneos que se complica. Tomljanovic viene a ser cuarto de final de Wimbledon, así que pongo una fichita por un Pliskova a Tomljanovic ahí en tercera.
Yo todavía no entiendo cómo Paula Badosa es 24 preclasificada, porque con la temporada que ha hecho, que si no le pasa lo que le hubiese pasado en Tokio, firmo con mis dos manos que hubiese sido oro en Tokio, porque la temporada que ha hecho es sencillamente brutal. Y está 24 preclasificada, el famoso ranking y estas cosas que tiene. Y una posible tercera contra Pavlyuchenkova, que pinta muy bien también si es que se da ese duelo.
Sí, sí, la verdad es que ojalá que se dé ese duelo, porque, bueno, Pavlyuchenkova, que quizás es una jugadora que no se habla mucho de ella, pero que siempre está, y aparte de estar, metió su mejor torneo en Roland Garros, quizás cuando nadie se lo esperaba, y la verdad es que también no veo muchas jugadoras que las pueda complicar a ninguna de las dos. La verdad que de Badosa ya quedan pocas palabras. Es impresionante el crecimiento y la madurez con la que empezó a afrontar los partidos. Eso si vos la venís siguiendo, te das cuenta cómo se lo toma, cómo afronta los momentos importantes. El partido que le gana Martic, teniendo que parar 6 iguales en el tiebreak del tercer set. En otro momento quizás salís floja y se te va el partido, y ella lo afrontó muy bien. Creo que desde esa zona quiero destacar lo de Nuria Parrizas, que con 30 años va a jugar su primer US Open al mando de Carlos Boluda Purkis, que es su entrenador y su pareja, que se retiró del tenis este año y nada, la comenzó a entrenar y ganó un montón de torneos, se metió top 100 cuando nada, estaba a los 30 años, algo que muy pocos los pueden hacer. Sin embargo, creo que Badosa, a la que le pongo mucha ficha para llegar más allá de tercera, creo que va a enfrentar en esa ronda a Pavlyuchenkova, porque Alison Ricks tampoco viene muy bien.
Petra Kvitová también aparece ahí como décima preclasificada, que tendría que, según si podemos seguir el sorteo, tendría que enfrentar a María Sakkari, pero Sakkari juega contra Kostyuk, y hay otro lindo partido también de primera ronda.
Sí, sí, ese creo que es también el partido. Me había olvidado cuando te dije Raducanu con Brady, este también pelea bastante. Pero nada, también más allá de, creo que la parte de arriba de estos 4-8 que estamos analizando, que Vito va a sacar mucha ventaja, así que la ponemos en tercera ronda. Y abajo, vos ves las 4, yo creo que pueden llegar las 4 a tercera ronda.
Sí.
Porque Siñaco está teniendo una gran temporada, viene de, bueno, le ganó por ejemplo a Serena, le ganó a Muguruza en Montreal hace un par de semanas. Yo le pongo una ficha a Siniakova. Creo que Kostyuk no está en su mejor momento de la temporada, así que viene haciendo la mejor temporada de su carrera, pero en este lapso no viene bien. Tuvo una lesión que bueno, la sacó de los Juegos Olímpicos de Montreal y de Cincinnati, y Sakkari es una jugadora que está cada vez más regular, así que está complicado. Me voy a terminar quedando con Sakkari, pero Siniakova se la puede poner muy difícil en segunda ronda.
Le contamos a la gente que Gonza es argentino, y justamente acá aparece la mejor representante argentina en este momento, y te quiero preguntar por ella y que ahondes en esto. ¿Cómo ves ese debut contra Yelena Ostapenko?
Creo que el debut para Nadia es lo más difícil que le pudo haber tocado, no por el nivel de Ostapenko, que obviamente sabemos que es una crack, es campeona de Grand Slam, pero el estilo que tiene Ostapenko a nadie la complica mucho. Es una jugadora que acá lo que hablamos en Argentina es que todavía está buscando el estilo. Creo que en Roland Garros se vio una jugadora que tenía muchísimas variantes, que jugaba muchos drop shots, que variaba las alturas, que cuando necesitaba el primer saque aparecía, que no cometía tantas doble faltas. Y me parece que ahora de a poquito y sobre todo en cemento está cambiando su estilo, le está pegando mucho a la pelota. Por cómo es la escuela argentina, creemos que por demás, o por lo menos yo creo que por demás, y se precipita muy rápido. Entonces, tener una jugadora que, como Ostapenko, que le empieza a pegar a todas y te mueve para todos lados, eso a nadie no le gusta, y siento que eso la puedes esperar. Siendo sincero, creo que Ostapenko va a ganar este partido, porque bueno, a nadie no viene bien. Quizás, es lo que hablamos, es una temporada para adaptarse, pero que en este lapso, aunque sea salvo en los Juegos Olímpicos, no viene encontrando ese partido de decir, bueno, de acá a lo que queda del torneo puedo encontrar algo interesante, no le está faltando dar ese golpe fuerte. Creo que todos creemos que lo puede dar porque tiene un tenis muy bueno y que se adapta, pero creo que acá Ostapenko se impone. Quizás Musonova es otra jugadora que viene muy bien, ganó un ATP 500, un WTA 500 en Berlín, viene bastante bien. Le tengo fe a Ostapenko, creo que es una jugadora que sobre todo por el circuito, el tenis femenino la necesita, ese carácter, quizás a veces se pasa, pero es interesante para el show y tener ese tipo de jugadores es muy bueno, creo que se va a meter en tercera ronda.
¿Bulter no la ves con chances, a pesar de hacer una buena quali?
Es una buena jugadora, pero Samsonova me parece que viene muy bien también y es una gran sacadora, es una jugadora interesante, creo que puede hacer un buen partido sin dudas, pero creo que en el Samsonova con Ostapenko se va a terminar imponiendo la letona.
Cancha central va a tener Bianca Andreescu, campeona lógicamente en Nueva York, pero que no está en el mejor momento de su carrera o de la temporada, viene con muchas dudas, en cualquier partido se está complicando con relativa comodidad entre comillas, y juega contra Golubic, que siempre está.
Jugó varias finales este año Golubic, incluso llegó a cuartos de final de Wimbledon, o sea, también está en su mejor temporada. Estaba escuchando lo que decía Andreescu y la verdad es que está bastante bien físicamente, también vi un entrenamiento que la verdad es que se movía bien, estaba firme. Creo que pasa todo por Andreescu acá también. Si ella se siente bien, yo creo que es una de las mejores jugadoras del mundo, lejos, o sea, firme, con regularidad. Fíjate, el año 2019 juega pocos torneos y prácticamente los gana todos. Indian Wells, Toronto, US Open. Creo que si está bien va a ganar. Igual destaco a Golubic, me parece una buena jugadora. Es, si no me equivoco, la única top 100 con redes a una mano. Y es una jugadora muy interesante de ver simplemente por eso, porque es diferente. Y creo que con ese revés, variando las alturas, la puede complicar. Pero creo que Andreescu, si está bien, yo le pongo una fichita que aunque sea la segunda semana va a llegar, así que creo que por lo menos en tercera Andreescu con Ostapenko se va a dar. No veo ni a, la verdad que ni a Lauren Davis ni a Tomova que puedan complicar, incluso sí. Si Golubic le gana a Andreescu no las veo complicando.
Estoy completamente de acuerdo contigo, acá un bianquista reconocido. Vamos a la parte inferior del cuadro. Acá entra Elina Svitolina, donde va a enfrentar a la canadiense Marino en primera ronda. No debería tener problemas. Está por ahí Markéta Vondroušová. Y Daria Kasatkina, que jugó el torneo previo ahora en Chicago, ¿puede ser?
Sí, es uno en Chicago y uno en Cleveland. Me los estoy confundiendo, sí. Pero sé que jugó.
Y jugó y quedó afuera en cuartos. Me parece que perdió con Linette, si mal no recuerdo. Que es la 25ª sembrada acá. Si me preguntas a mí personalmente, también está Pironkova ahí, que puede ser un buen partido. No debería tener problemas la ucraniana para meterse en tercera ronda, como mínimo.
Sí, igual me parece que Marino puede ser una especie de asterisco ahí complicado. Es la jugadora que tuvo un gran torneo en Montreal, que le ganó justamente a Badosa, y la quali la pasó muy bien. Creo que Svitolina, que bueno, acaba de salir campeona, en Chicago, en Cleveland, perdón que ahora me los estoy confundiendo, pero bueno, son torneos incluso muy parecidos.
Exacto.
Así que bueno, ahí está, es uno Kontaveit y uno Svitolina, los acaban de ganar y eso le puede pesar un poquito el cansancio. Fueron partidos largos que tuvo ella, creo que va a terminar ganando igualmente Svitolina, pero Rebeca Marino es una jugadora que la puede molestar por lo menos. Después te quiero destacar a Mazarova, que es una chica de 22 años, que nada, fue una gran jugadora junior, jugó finales de Grand Slam y tuvo muchas lesiones, pero nada, es de origen suizo.
Sí.
Y nada, se radicó en España y viene teniendo un crecimiento importantísimo con muchos títulos ITF y grandes torneos, que bueno, pasó la quali. Creo que va a pasar a segunda ronda, pero Vitolina se va a terminar imponiendo en tercera, para pasar a tercera. Y acá yo me la voy a jugar por Vondroušová para jugar sí. tercera. Kasatkina es una jugadora interesantísima, con muchísimas variantes, pero que le falta regularidad y contra las jugadoras potentes se suele complicar porque no le encuentra la vuelta. Y si bien tiene variantes que pueden complicar, como que se abatate un poquito. Así que creo que Vondroušová con Svitolina va a ser la tercera ronda de esta parte.
Rybakina, la 19ª preclasificada, igual tiene un debut bastante incómodo, podríamos decir, porque Sasnovich de repente también puede complicar a cualquiera de las que está arriba. Y acá también hay un partidazo, Camila Giorgi contra Simona Halep, que también para primera fila, si es que se pudiera.
Sí, la verdad es que es el partido, quizás por nivel, Halep está un poquito más abajo, pero es una garantía de lucha, de pelea, entonces ya se vuelve un partido que encima con Giorgi que te mata pelotazos y no te hace una mueca, es un partido muy interesante. Incluso creo que el presente de Giorgi se va a imponer más allá de su irregularidad. Creo que Halep, no, si bien tuvo un gran partido con Collins cuando volvió al circuito, todavía no tiene tantos partidos en fila y no tiene un ritmo, y creo que Giorgi se va a imponer y va a jugar tercera ronda probablemente contra Rybakina, pero como vos decís, Sasnovich es una jugadora muy inteligente, tiene buenos tiros que la puede complicar, pero la verdad es que Rybakina viene también en un gran momento, ganó entre comillas el cuarto puesto en Tokio, hizo un buen torneo en Cincinnati. Creo que Giorgi contra Rybakina puede ser la tercera ronda. Destaco también a Lee, que es una jugadora muy joven, interesante, con muy buenas subidas a la red, que bueno, igualmente creo que Giorgi se va a terminar imponiendo en segunda, así que Rybakina con Giorgi por ese lado, diría.
Angelique Kerber viene por acá, la 16ª sembrada, y abajo está Coco Gauff, que también podría tener una segunda ronda muy interesante, porque ese Madison Keys contra Sloane Stephens pinta muy muy bien, y yo creo que las van a poner en una cancha importante. No he visto la programación de ellas.
Sí, está programada para el lunes en el primer turno de la central, a partir del mediodía de Estados Unidos, así que sí, totalmente va, que es un partido que claramente lo merecía, final de 2017. Acá hay otro partido interesante más allá de ese, que es Kerber con Jan Stremska, que es una joven que la verdad es que por el tema que tuvo con el doping se frenó un poquito, sí. Lógicamente, ¿no? Pero que nada, un poco también le ayudó el ranking congelado para no irse tan lejos, pero no llegó a entrar como preclasificada. El temporón que está haciendo Kerber, la verdad es que a mí me sorprende mucho, porque no, hace años que no encontraba la forma. Incluso ganó un título en Badenburg como local, y su último título había sido justamente en Wimbledon en 2019, el 2018, hacía muchísimo tiempo, y de repente empezó a encontrar mucha regularidad. Y después tenemos a Coco Gauff contra Linette, que viene teniendo una buena temporada la polaca, y Gauff que está de a poquito empezando a... Creo que es lógico el proceso que estaba teniendo, pero por cómo venía quizás esperábamos que ahora, que si bien es lógico que a su edad todavía no sea top 10, uno que a los 15 años la ve top 50 ya empieza, entre comillas, a exigir que te gane Grand Slam un día para el otro, y de a poco está entrando en ese proceso, así que me parece que Kerber con Gauff se imponen acá para jugar tercera ronda. Y me comí el de Stephens con Keys, creo que va a ganar Stephens por momento. Keys la verdad que no levanta cabeza, pero Gauff en segunda ronda se va a imponer, así que Kerber contra Gauff acá se mantiene, por lo menos lo que muestra la preclasificación.
Aparte que Gauff es como ese caso de que pareciera que es más grande de lo que es, porque no tiene sentido en el momento en el que despega, y pareciera que tuviese, no sé, 22, 23 años, pero está muy lejos de eso. Después viene Putintseva, que es la 31ª preclasificada, que se podría encontrar con Naomi Osaka. Naomi Osaka que hizo un buen partido contra Coco Gauff en Cincinnati, pero también vamos a ver cómo la toma todo lo que ha sucedido durante los últimos meses. no me atrevería a decir de que va a llegar a instancias finales, porque lo que pasó en Naomi fue muy muy grave también por las diferentes miradas que tuvo el tema, muchas críticas que le cayeron, por otro lado muchos mensajes de apoyo. ¿Cómo ves esa situación? ¿Crees que le pueda afectar o que ya lo pueda, entre comillas, dejar un poquito de lado para poder hacer un buen torneo acá? ¿Cómo ves esa zona del draw?
Creo que aunque sea lo que venía mostrando en estos últimos días, un poco en redes sociales, un poco lo que también muestra el torneo, que en la conferencia estuvo bastante bien, me parece que de a poquito se están empezando a encontrar consigo misma, que es lo que necesitaba. Creo que pase un poco lo mismo con Andreescu, con Barty, que depende mucho de ella misma, y si ella está bien es muy difícil que le ganen aunque sean las primeras rondas. Creo que la situación que tuvo que atravesar es muy complicada y es lógico que se tome su tiempo, y me parece sano que lo haga, y es bueno para nosotros que nos gusta verla, que lo pueda hacer adentro de la cancha y manteniéndose jugando, yendo a los torneos grandes. Creo que de a poquito va a volver a ser esa Osaka que vimos en Australia, que vimos en el US Open el año pasado. Creo que el compromiso social, a mí particularmente me gusta mucho que una estrella, porque es una estrella, es una celebridad, tanto en Japón como en Estados Unidos, que tenga ese compromiso con sus pares, digamos, con la lucha que tiene la gente negra. Creo que está buenísimo. Yendo un poco a lo que es el sorteo, creo que tiene una buena primera ronda, que busco, es una jugadora que viene en crecimiento, pero no la veo complicándola. Después Danilovic, la vi contra Paula Ormaechea, a Danilovic en la primera ronda de la quali, y la verdad es que está jugando muy bien. A los 17 años ganó su primer título, estuvo al borde del top 100 y de ahí bajó un poquito el ritmo, no encontraba la forma, y bueno, ahora está jugando cada vez mejor. Pero bueno, creo que Osaka va a jugar en tercera, y acá me la voy a jugar un poquito más. Me parece que Ana Konju, ya si hay muchos que siguen el circuito, conocemos que fue top 20 a los 20 años justamente, y después por la catarata de lesiones que tuvo perdió muchísimo ranking y muchísimo tiempo, pero ahora se está empezando a meter otra vez y es una jugadora temible. Y bueno, es un muy lindo partido en primera contra Leila Fernández, pero tampoco veo a Putintseva, que es la otra preclasificada, en buen momento, así que creo que Konju contra Osaka podría ser la tercera ronda.
Krejcikova, octava preclasificada en Nueva York, y un posible cruce contra Aleksandrova, que es la última sembrada del draw, aunque también ahí hay un partido bueno entre Kiki Mladenovic y Joana Konta, que quizás no es el mejor momento de ambas, pero tienen su historial también en el circuito.
Sí, Konta que bueno, había llegado al top 10 hace un par de años, estuvo muy bien, y de a poquito este año había encontrado la regularidad después de haber perdido varios puestos en el ranking, y después el COVID que tuvo antes de Wimbledon, y ahora la verdad es que como siempre, que para los que, por lo menos la mayoría de los que cuentan que tuvieron la enfermedad, hay un par de semanas que es un volver a empezar. Sin embargo, creo que Mladenovic, bueno, se comió un 6-0, 6-1, 6-1, 6-0 contra Svitolina en el torneo previo, que la verdad es que es una jugadora que se quedó muchísimo. Creo que, bueno, y Aleksandrova, que no viene nada bien tampoco desde Roland Garros, que no encuentra la manera de empezar a ganar partidos. Así que me parece que le voy a poner una fichita a Konta de ese lado. Y bueno, Krejcikova, la verdad es que le tocó un muy buen sorteo de las primeras dos rondas. Creo que aparte por ella también, ¿no? Porque viene una temporada hiper regular y buenísima. Creo que Konta con Krejcikova puede ser la tercera ronda, sin dudas.
Acá también hay un cruce posible tercera que a mí al menos me genera mucha expectativa, que sería Vika Zarenka, también viquista por acá, contra Garbiñe Muguruza. Es un lindo cruce, aunque Garbiñe juega contra Donna Bekic en una primera ronda, un lindo partido también para mirar. No sé si crees que acá se va a dar la lógica y se enfrenten Vika y Garbiñe en tercera.
Acá también bancamos a Zarenka, creo que es una jugadora que tiene todo, o sea, que vos la ves jugar un buen día y decís, esta chica no tiene que soltar el top 5 nunca, pero bueno, un poco la irregularidad, un poco las lesiones, el tema judicial con su hijo fueron algo que la fueron sacando muchísimo de su carrera, y porque bueno, a los 22 años era número uno del mundo. Creo que igualmente vos la ves jugar y te das cuenta que aunque sea le aporta algo, quizás no muestra siempre su mejor nivel, pero el circuito la necesita y se vuelve interesante. Creo que van a llegar las dos a tercera ronda. Bekic es una rival muy difícil para primera ronda, porque aparte es esas jugadoras que que no necesitan ritmo, entran a la cancha y le pegan a todo y meten todo, es imposible, pero bueno, Muguruza creo que se va a imponer y creo que vamos a tener ese partidazo de tercera ronda que creo que sería el más interesante.
Vamos al sector donde aparece también la sudamericana Osorio Serrano, que al menos como por ranking le tocó un buen sorteo, Gonzalo, ¿no?
Sí, es una jugadora con ranking protegido. Djokovic creo que ahora está entre las 500 del mundo, ¿no?
305 me parece en la
305, ah,
en la
okay,
clasificación.
Perdón, sí, perfecto. Y bueno, nada, la verdad es que mi Camilo Osorio, también un poco por sudamericana y por cómo juega, la verdad es que tuve la chance de hablar varias veces con ella en conferencia de prensa y tiene una calidez impresionante. Es una muy buena chica que, a ver, lo cuento porque me gusta destacarlo, que una jugadora cuando vos entras a una conferencia y te pregunte cómo estás, que te salude, tía, que te vaya bien, es un poco esa calidez que tienen muchos colombianos del circuito. Creo que tiene una gran primera ronda, pero en segunda ronda Once Javer es otra jugadora que juega muy bien, que tiene un control de pelota impresionante, que también en Túnez generó un poquito una revolución. Se vieron fotos cuando ella gana el torneo previo a Wimbledon, creo que fue Nottingham, hombres viendo sus partidos en un bar a las 3 de la mañana, y eso en una sociedad tan primitiva como Túnez es impresionante, y creo que ese carácter social, incluso en Montreal tenía una barra brava prácticamente, que incluso en el partido contra Andreescu estaban muchos a favor de ella, y bueno, nada, aparte de todo eso, juega un montón al tenis, así que me parece que se va a poner en tercera ronda, y bueno, arriba tenemos Mertens con Peterson y Gramatikopoulou contra Blinkova. Creo que Mertens acá va muy de favorita, así que sin sorpresas por acá.
Sería lindo esa segunda ronda para Camila contra Javert, sobre todo por el nivel, porque la tunecina despegó. Había un momento que siempre estaba en Grand Slam, pero no daba ese batacazo, y ahora tiene muy merecido ser sembrada.
Un lindo duelo de redes con Slice va a haber ahí, ¿eh? Así que lo recomendamos también a ese partido.
Entramos a la parte final del draw femenino, y acá entra Danielle Collins contra Carla Suárez Navarro, un ejemplo de lucha, de superación, de constancia, de todo. Y abajo está Arina Sabalenka, que es la segunda sembrada, segunda favorita para llevarse el título. ¿La ves bien, Arina, en este torneo?
Yo le tengo fe. Creo que la verdad es que los torneos previos sí que no fueron buenos. Tanto Montreal como Cincinnati no le fue bien. Pero bueno, es un poco contrario a como venía antes de Wimbledon, ¿no? Que los torneos WTA 1000 o WTA 500, la verdad es que la rompían todos. Vivía ganando títulos y en los Grand Slam no se le daba. Quizás ahora, y espero, porque también es una jugadora que divierte bastante, que ahora se da al revés, ¿no? Que empieza a rendir en los Grand Slam. Ya llegó a semi de Wimbledon, que era una gran barrera que necesitaba pasar. Creo que el sorteo la favorece mucho. Sídanse, que es una jugadora que bueno, hizo semifinales de Roland Garros, pero la verdad fue como un oasis. No mostró mucho más que eso, que obviamente es fantástico, pero ahora no la veo complicando mucho. Espera tampoco, así que veo una tercera ronda Sabalenka con Collins acá bastante clara, porque bueno, creo que a todos nos gustaría que Suárez Navarro juegue el torneo de su vida, pero bueno, más allá de tener algunos buenos partidos, no lo veo muy difícil. Collins es una jugadora que viene a ganar dos títulos seguidos y hace un par de semanas, y también creo que acá es muy, muy clarita la tercera ronda.
Es como el caso de Carla, es como el caso del doctor Ivo Karlovic. Como que todos queremos que gane y que gane y que siga, porque el doctor se retira efectivamente después de este torneo. Si te pidiese un top 3 o un top 5 de favoritas para este torneo, ¿cómo lo ordenarías, Gonza?
Me parece que Barty va muy favorita acá. La verdad es que por cómo viene ella y lo que explicábamos justo al principio del video, ¿no? Que depende mucho de ella y de cómo juega, de las variantes que te pone siempre, me parece que es la gran favorita. Después está bastante complicado quedarse con otra. Creo que yo me voy a quedar con Osaka, le voy a dar un voto de confianza a la japonesa, porque, a ver, si es lo mismo, ¿no? Si se llega a aislar un poquito de todo lo extra tenístico, doble campeona de US Open, doble campeona de Australia, creo que en cemento es prácticamente la mejor de todas, así que me voy a quedar con ella. Le voy a poner una fichita a Muguruza como tercera y un poco una apuesta. Creo que es, la verdad es que es otra que venía teniendo un gran año y que de repente un poco por las lesiones se terminó quedando. En cuarto lugar voy a poner a Sabalenka. creo que también es una jugadora que incluso también por el sorteo, ¿no? Que hasta semifinales puede llegar. Es muy difícil decir que no se va a complicar porque está todo muy parejo en el tenis femenino y sería raro que no se complique, pero creo que tiene un sorteo para hacerlo y me voy a ir para el lado de arriba, si nombro alguna de arriba. Está complicado, pero también me la voy a jugar por... A ver, espérame que lo cambio de lugar.
Sí, no hay problema.
Se puso complicado. Le vamos a poner una fichita a Iga. Creo que le falta demostrar un poquito en cemento y acá también tiene un sorteo como para lograrlo, así que le vamos a poner una ficha a Iga.
Mi modo fan agregaría a Paula Badosa, pero por un tema de cariño y por la temporada que está haciendo, porque es impresionante la evolución que tú hablaste en unos minutitos atrás. O sea, ha evolucionado en todas las superficies, en todas partes se ha hecho competitiva y a cualquiera le puede ganar, y eso la hace una jugadora muy peligrosa y que probablemente en este momento de su carrera, cuando sus rivales vean el cuadro y la vean como que puede ir por su ruta, algo les puede generar.
Sí, ojalá que ese problema de nombre que tuvo en la semi de Cincinnati con Pliskova no la termine molestando. Ojalá que pueda jugar, porque aparte es una jugadora que tiene todo. O sea, yo la veo y tiene un revés impresionante. A mí me encanta cuando te juega al revés paralelo, es una locura. Ojalá que le vaya bien. No la descarto para nada, como aunque no parezca, pero por ranking sería una revelación que llegue. Sí. Más allá de cuarto de final, y no lo descarto para nada.
Para cerrar el capítulo de femenino, especial femenino del US Open, quiero que charlemos un poco sobre este lamentable ya quizás fin de era, porque no tenemos a Serena. ¿Qué te generó en el momento cuando se conoció la noticia y cómo estás viendo también de cara al futuro? ¿Se va a llegar ese tan ansiado 24?
La verdad es que creo que sí. Si sos fanático del tenis, se dice el circuito, no hay chance de que no quieras que se le dé, sobre todo porque está por llegar a los 40 años y vos la ves a la tipa como la pelea y la verdad que es admirable, porque quizás para los números y para la historia cambia mucho que Serena gane el 23 o el 24, pero realmente para lo que es ella como tenista no cambia nada, pero la chica la sigue peleando, sigue ahí. Fue un golpe duro, creo que se podía dar, porque bueno, no juega desde Wimbledon, pero enterarte de la noticia y que encima a las horas se baje la hermana es, como decís, un fin de era y es un impacto fuertísimo, sobre todo porque también es en el US Open y la verdad es que de ninguna de las dos puedo asegurar que vayan a jugar el US Open del año que viene. No veo el Grand Slam 24 para Serena ni loco y Venus creo que ya desde hace tiempo viene en caída libre y también es una pena, pero la verdad es que no veo que ninguna de las dos vuelva a encontrar el ritmo y menos que Serena gane el 24, lamentablemente.
Gonza, te agradezco por este primer capítulo, pero a la gente le quiero decir que viene una segunda parte porque vamos a estar analizando también el cuadro de hombres. Hay muchas cosas por hablar ahí. Se nos fue Federer, se nos fue Nadal, va a estar Djokovic, que va por ese cuarto Grand Slam del año. Y vamos a estar hablándolo en el capítulo siguiente a este. Así que, Gonza, nos reencontramos en un momento.
Muchas gracias por la invitación y seguimos para ver lo que pasa en la parte masculina, que está, más allá de que no estén Rafa y Roger, está muy interesante.